Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, comienzo de semana. La última semana de competición europea en la primera fase, la fase de grupos. Y con muchas cosas por decidir por ahora. El Madrid sí que lo tiene ya hecho porque es primero de grupo seguro, pero el Atleti Madrid buscará mañana el primer puesto en Lisboa y el Sevilla buscará la clasificación para la Europa League enfrentándose y teniendo que ganar a la Juve, además dependiendo de lo que haga el Borussia de Mönchengladbach. Pero, querido Tomás, no es por empezar fastidiando, pero el Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer hoy los colegiados para la vuelta de los partidos de Copa del Rey. Y no ha designado un partido para el Real Madrid-Cádiz. Sapristi,
no ha designado árbitro para el Madrid-Cádiz, lo cual me parece que es tremebundo. Que no se vaya
que he dicho, no ha designado un colegiado, un árbitro.
Vale, me parece una osadía, porque que no se vayan lejos, porque el viernes puede haber una resolución del TAS favorable a que el Madrid continúe en la competición.
¿Cómo va el conteo, por cierto, de los integrantes?
Ayer hablábamos
de 5 de 8.
5 de 8, hoy ya son 6. Entonces yo, del señor que... nombrador de árbitros, ¿verdad, Fouto? Que no se vaya lejos, no sea que el viernes por la tarde en un puente tenga que estar buscando un árbitro para el Madrid.
Bueno, hay que decir que los árbitros de la Copa del Rey los nombra solo una persona.
Por eso.
A diferencia de los de la Liga, que son Sánchez Arminio, porque para la Liga hay un comité y para la Copa no, solo Sánchez Arminio.
Que no se vaya lejos, no sea que tenga que montar un árbitro el viernes por la noche. Entonces, claro, tenemos problemas.
Hoy se han hecho públicos los árbitros y pone aquí Valencia-Baracaldo, Melero López, Español-Levante, ¿no?
Sí, sí.
Del Cerro Grande, Undiano-Mayenco, Atlético Madrid-Reus. Real Madrid-Cádiz, no se juega.
¿Y cómo lo sabes? No se juega.
¿Eh? ¿Y si resulta que el tal le da la razón al Madrid y Sánchez Arminio coge un constipado después?
Que no se vaya a su Cantabria natal, donde yo no me movería, porque es una tierra excepcionalísima. Yo viviría en Cantabria siempre, pero que deje el teléfono abierto, no va a ser que tenga que buscar incluso Mejía Dávila que pite, que sé que está más cerca.
Bueno, hay que decir que no han designado árbitro porque para la federación este partido no existe.
¿Y el TAT qué?
No,
6 de 8, ¿eh? 6.
Sí, sí. Pero para la federación, de momento este partido no existe.
Bueno, pues nada.
Este partido solamente existe en la cabeza de Tomás Guas y lo de las entradas de Miguelito que nos contó ayer.
Me pasa Miguelito precisamente una comunicación del Madrid a través de la web que dice: el Real Madrid comunica que continúa con la venta de las entradas correspondientes al partido de vuelta de los 16avos previsto para el próximo 16 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Y luego, claro, el detalle que ayer recalcó Miguelito, que en caso de que no se juegue dicho encuentro, el Real Madrid procederá a la devolución íntegra del importe de las entradas.
Lo cual es un detalle que define a Florentino. Un hombre generoso. Pero no lo entiendo, Miguelito, ¿por qué no?
Y ayer venga a interrumpirme, no me dejabas hablar, y ahora lo estoy leyendo en la web del Madrid.
Es verdad, tienes toda la razón siempre.
Pues por un lado sigue la venta de entradas para ese partido.
¿Cuántas se habrán vendido?
Ah, no tengo ni idea. ¿Tú compraste 5?
5.
Sí, pues por un lado sigue la venta de entradas para el partido y por otro lado el Comité Técnico de Árbitros no designa un colegiado para ese partido.
Por cierto, el Comité de Apelación decide el jueves, no el miércoles como se había dicho, apelación el jueves y el TAD el viernes. No tienen hora todavía porque se tienen que poner de acuerdo los 8 para reunirse.
O sea que de miércoles pasamos a jueves, para que ya saque la cosa más apretada.
No, es que no sé quién ha dicho los miércoles, porque es que la apelación siempre se reúne el jueves.
Ah, vale.
El miércoles se reúne el comité de competición para las sanciones de liga. Y el jueves es apelación.
¿Y el viernes el TAD?
Y el viernes el TAD.
Bueno, pues ya, pues el sábado se nombra árbitro.
Lo que pasa es que el Real Madrid va muy rápido y ya tendrá preparado su recurso para el TAD, sabiendo que apelación se lo va a echar abajo.
Yo lo he leído.
¿Qué pone?
El recurso es, vamos...
Demoledor.
Impoluto.
Demoledor. Portentoso.
Se ha acabado la 14ª jornada de Liga con el empate a 1 entre el Español y el Levante. Lerma y Gerard Moreno han sido los goleadores. Igualada que deja el Español duodécimo con 17 puntos y el Levante es penúltimo con 11. Y en segunda división se ha jugado el Bilbao Athletic 0, Real Zaragoza 1. Y mañana Champions. El Madrid recibe al Malmö sin nada en juego. Es primera de grupo ya seguro, pase lo que pase. Y esta tarde Susana Guas, que te sonará de algo, Tomás, ha preguntado esto a Rafa Benítez.
El fax de De Gea. 17 lesionados, casi fuera de la Copa. El caso Benzema, Cristiano, que dicen que se ha comprado un avión para ir cada día a ver a un amigo a Marruecos. ¿Yo de usted me vuelvo loca?
No, yo estoy muy tranquilo porque sé que se exagera mucho. El Real Madrid, lógicamente, tiene mucha trascendencia a nivel español y a nivel mundial. Y se exagera mucho las noticias, pero ya lo dije en la última rueda de prensa. El equipo está bastante mejor de lo que la gente piensa y lo demostramos el otro día contra el Getafe.
En la primera parte.
Tiene razón.
En la primera parte.
Con lo que le está cayendo, sea capaz de jugar esa primera parte, es que está el equipo, no está mal del todo.
En Lisboa, el Atlético de Madrid ya clasificado debe ganar al Benfica para ser primero. Y en Sevilla, Sevilla-Juve, hay que ganar y que no gane el Borussia de Manchester para estar en la Europa League. Esto sí, para estar en la Europa League, porque el Sevilla ya está matemáticamente fuera de la siguiente fase de la Champions. Luis Suárez, como saben, ha sido protagonista el fin de semana, para bien y para mal. Hoy ha hablado para Radio 890 Sport de Uruguay, la radio de nuestro querido Martín Charquero, para decir esto.
Son cosas que pasan dentro de la cancha, como yo lo pisé, que fue sin querer, ya le dije después, y bueno, nos cruzamos en el túnel, me vino él a dar la mano y después sale de la foto, que te da gracia, ¿no? Es como que lo que pasa ahí adentro, si empezamos a uno a mostrar cada golpe, cada detalle que tiene dentro del campo, el culo no sería así, por eso, son cosas que lo tomé con gracia, tampoco le di mucha importancia, hace domingo lo disfruté muchísimo con la familia y no me metí a mirar nada, estar más tranquilo, entrar y disfrutar y sabiendo que si me quieren provocar no me van a encontrar y bueno.
Si me quieren provocar, no me van a encontrar. Y por lo demás, calma, calma y tranquilidad. Pero la pregunta que más se está haciendo hoy en el mundo del fútbol, en la órbita del Fútbol Club Barcelona, es si va a fichar el Barça en el mercado de invierno. Hola, Oli Barcelona, tú dirás.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me dicen textualmente que es posible, no es seguro, pero es posible, así textualmente me lo decían diversas fuentes, porque Luis Enrique quiere siempre que se mejore la plantilla, pero también me dicen, me aseguran desde el club, que si viene alguien, solo será en la modalidad de cesión, a coste cero. Es decir, pagarían el sueldo, la ficha, pero no quieren pagar traspaso y a final de temporada decidirían si sigue o no sigue. Es verdad que Nolito es interesante, pero no quieren pagar traspaso, como te digo, y según hemos confirmado también en COPE, es cierto, como dice, por ejemplo, en portada Mundo Deportivo, que interesa Jonathan Soriano, nos dicen que han preguntado por su situación, sabemos que Soriano, porque nos lo dijo Sports COPE, le encantaría naturalmente jugar en el Barça, pero es complicado. Su club actual no está por la labor de ceder, rechazó una oferta del Bayer Leverkusen de 13 millones de euros este verano, y desde el club del Barça me dicen también que no pueden pagar traspasos, a pesar de haber vendido a Pedro por 30 millones, porque los estatutos no permiten un desfase financiero. De manera que es posible, pero bueno, bonito y barato va a ser complicado.
Pues complicado, parece que va a ser complicado, al menos en esos términos. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Se confirma la grave lesión de Ever, el jugador del Rayo, rotura del tendón de Aquiles, y una noticia absolutamente descorazonadora, porque hoy ha fallecido Miguel Patón, el chaval de 18 años, jugador del juvenil del Mérida, que llevaba tiempo luchando contra un cáncer que desgraciadamente no ha podido superar, y lo sentimos muchísimo. Y en el Mundial Femenino de Balonmano, en Dinamarca, segundo partido, Rusia 28, España 26. Hoy tenemos un programa con muchísimos frentes abiertos, porque por ejemplo vamos a conocer la historia de Ausi y de Gary, dos chavales multitrasplantados que el domingo van a ver hecha realidad una de sus grandes ilusiones. Hasta el estudio viene hoy, y además viene con una sonrisa de oreja a oreja y con alguna marca, Rubén Nieto, el campeón de Europa de boxeo de los superligeros. Vaya pedazo de combate hizo el pasado sábado en Londres para conseguir uno de sus sueños. Estaremos con el kilómetro 42 con Chema y la mejor afición hoy nos va a llevar ¿hasta dónde?
La mejor afición.
Aquí en León, aquí en La Bañeza. La Unión Deportiva Las Palmas, pues es eso. Estar aquí sentados en las viejas butacas del Insular con los amigos, con tu tropical, aquí animando, saltando. Una fiebre amarilla. Sí, que entra y te va cogiendo el gusanillo y ya no sales.
La afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que ir allanando el camino, Tomás, que el jueves estamos en Las Palmas de Gran Canaria.
Ya teníamos que estar allí.
Sí. Cierto es. Las 12 y 9, hora menos en Canarias. Estando tan cerca de las Navidades, la siguiente historia parece típicamente navideña. Es la historia de Gary y de Ausi. Gary tiene 9 años y es del Athletic, y Ausi tiene 8 y es del Atlético de Madrid. Los dos se conocieron en el Hospital Madrileño de la Paz.
Va a salir todo fenomenal, chicos, ya veréis.
Soy Gary, tengo 9 años, 5 órganos trasplantados y soy de la Leti de Bilbao.
Soy Auxi, tengo 8 años, me han trasplantado 7 órganos y soy de la Atleti de Madrid.
Nos conocimos hace 4 años en el hospital de La Paz.
Somos amigos, pero en el campo somos rivales.
Un día nos dimos cuenta de que teníamos algo en común.
¡Aupa, Leti!
¡Aupa, Leti!
El mismo grito de guerra.
¡Aupa!
El 13 de diciembre juegan nuestros equipos en el Vicente Calderón.
¡Atención, atención!
¡Jugadores!
Queremos ir a ver este partido con vosotros.
Y que mucha más gente conozca nuestra enfermedad.
¿Nos invitáis al campo?
Muchos niños afectados por un fallo intestinal luchan día a día por seguir adelante. Ayuda a Auxi y a Gary a ir al Calderón el 13 de diciembre compartiendo este vídeo hasta que llegue a sus destinatarios. Ayúdales a ganar este partido.
Y van a ir los dos al Estadio Vicente Calderón el próximo domingo a ver ese Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Auxi y Gary, que se conocieron en el Hospital de La Paz después de ser sometidos, como decían ellos, a un trasplante multivisceral de 5 y de 7 órganos respectivamente. Estarán viendo ese partido. Alba Santos es la directora de NUPA, que es una asociación que da asistencia y apoyo a familias de niños con trasplante multivisceral, fallo intestinal y nutrición parenteral. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal están los chicos?
Pues están encantados de la vida, muy ilusionados, con ganas de que llegue el domingo y agotados de ir de medio en medio dando entrevistas. Les tengo revolucionados.
Aunque no son horas, vamos a preguntárselo a ellos. Hola, Auxi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
¿Y con el día tan largo que has tenido, no tienes sueño a estas horas?
Bueno, a esas horas pues no tengo ni un pizquito de sueño.
¿Ni un pizquito de sueño? Vaya, hombre, vaya. Bueno, mañana es fiesta, mañana no hay nada que hacer, ¿no? Afortunadamente.
Cole, o sea que chupi.
Bueno, pues mira, estupendo. Entonces estamos un rato charlando. Auxi, tienes 8 años, ¿verdad?
Sí, casi 9.
Casi 9. ¿Cuándo cumplen los 9?
El 23 de febrero.
Ah, 23 de febrero. Bueno, todavía te queda un poquito. ¿Cuánto tiempo pasaste tú en el hospital?
7.
¿7 años?
No, 7
años, ni más ni menos. Y allí conociste a Gary. ¿Sois buenos amigos o no sois buenos amigos?
Sí, pero en el campo siempre somos rivales porque nos peleamos porque decimos que el mío va a ganar y el de él es el mejor. O sea que una competencia en el campo.
Una competencia en el campo, ay, esa competencia. Hola Gary, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Tú estás en Bilbao. Y eres del Athletic.
Sí.
Pero me han dicho que eres un poquito de la Real Sociedad también, ¿es verdad eso?
Mentira.
Mentira, uy, ¿qué pasa? ¿Que es malo ser de la Real o qué?
Sí.
¿Por qué?
Porque es muy malo.
¿Cómo que son muy malos? Pero bueno, a ver si vamos a terminar ahora mismo la entrevista aquí. Oye, ¿qué tal te encuentras, Gary? ¿Estás bien?
Bueno,
¿qué te pasa para decir que estás bueno?
Pues que no dan señales de vida. Lo que me duele es que no respondan a lo que les hicimos, que responda solo el Atlético de Madrid.
Ah, estás hablando de la invitación para el partido de... Bueno, vamos a ver si el Athletic también responde para el partido de vuelta, porque esa sería otra, que tengáis que ir también a San Mamés a ver el partido que se juegue dentro de 4 o 5 meses.
¡Eso quiero yo!
Claro, hombre, pues oyendo esto seguro que vais a ir. Hombre, estaría bueno que el Athletic no nos invitara. Oye, Gary, ¿tu jugador preferido quién es?
Muniain.
Vaya, está lesionado, ¿eh?
Sí.
Sabes que ha empezado a entrenar otra vez, pero se ha resentido un poquito y tiene lesiones musculares. Auxi, ¿y tu jugador preferido del Atleti quién es?
Pues Gaby.
Gaby, el capitán. Pues esto que ha dicho Gaby creo que os va a gustar. A ver.
Hola, Auxi. Hola, Gary. Bueno, que sepáis que hemos recibido vuestro mensaje. Nos ha emocionado mucho, por eso os invitamos a que vengáis a ver a vuestros equipos. Y bueno, y solo tengo un mensaje que daros a los dos, que seguro que os gusta, es Aupa Atleti.
Oye, yo, de todas formas, está Auxi dando gritos de alegría. Gary, yo no sé si dice Aupa Atleti o Aupa Athletic. ¿Tú qué has entendido?
Yo qué sé. Athletic solo hay uno,
¿no?
Es el de Bilbao.
Ay. Auxi, ¿has ido al cole hoy?
No.
¿Por qué? Porque hay puente.
Nervioso.
Sí, bueno, ¿y qué tal te encuentras cuando vas al cole? ¿Bien? ¿Te gusta el cole?
Sí, me gusta.
¿Te gustas? Bueno. Gary, ¿tú qué tal en el cole?
Bien.
¿Van bien los estudios?
Sí.
Bueno. Si el domingo marca... Gary, si el domingo marca un gol el Atlético de Madrid en el Calderón, ¿qué haces?
Pues... Pues de aguantarme.
Aguantarte. Y, Ausi, si marca el Athletic de Bilbao, ¿qué haces?
Pues me aguanto igual que él.
Te aguantas igual que él, pero no le haces ningún gesto a Gary diciendo, toma, ya os hemos metido uno.
De enfadito.
¿Y vais a ir con la camiseta del equipo puesto o cómo vais a ir?
Pues sí, pues
esto. ¿Y de quién es la camiseta que lleváis? ¿De qué número?
Pues yo de 7 a 8.
Ah, acabásemos. Claro, o sea, de tu talla, vamos.
7 a 8. ¿Y de qué jugador? ¿La de Gaby llevas o cuál llevas, Ausi?
La del Atlético de Madrid.
La del Atlético de Madrid, vale. ¿Y la tuya lleva nombre, Gary, o no?
La mía es de Urzaiz.
Ah, de Urzaiz, anda, joder, Urzaiz.
A Urzaiz, le vi yo el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está por Bilbao.
Bueno, bueno. Bueno, pues que sirva este llamamiento para que, ya que el Atlético de Madrid, encima por medio de su capitán, os ha mandado ese mensaje, el Athletic de Bilbao,
hombre, por favor,
también se pringue y os invite al partido de vuelta en San Mamés dentro de 4 o 5
Gary, tengo el teléfono del presidente y le voy a llamar, ahora no, que no son horas, pero mañana le llamo y le pongo verde. No rojo y blanco, verde le pongo. Ya verás cómo reacciona.
Venga, vale.
Vale, eso, hombre.
Me ha gustado la idea.
Claro que sí. Gary, un beso muy grande, que os vaya muy bien y que tengáis suerte el domingo, ¿eh?
Adiós.
Gracias, y a ver si te haces un poco de la real. Ausi, ¿qué dices, Ausi?
Pues
a Upa Nupa. Ah, vale, 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 es que no lo entendía. A Upa Nupa, que eso es para Alba. Ausi, un beso muy grande, que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
Gracias, hasta pronto, que lo disfrutéis. Oye, Alba, a los que somos padres se nos pone la carne de gallina cuando escuchamos los testimonios de estos muchachos que han sido sometidos a un trasplante de este tipo.
Y a mí, que les veo todos los días, me siguen impactando. La verdad es que sí. Son luchadores y son gente pequeñita que te da lecciones enormes todos los días, ¿no?
Es lo que comentábamos antes en la entrevista, ¿no? Normalmente son ellos los que animan a los mayores en vez de los mayores animarles a ellos, ¿no?
Normalmente no, siempre.
Siempre.
Sí, los niños nacen con una fuerza especial. Estos además tienen muchísima personalidad, ya los estás viendo. Y la verdad es que asumen la enfermedad y lo que les está pasando de una forma abrumadora, ¿no? Se adaptan a las circunstancias de una forma aplastante y disfrutan mucho de todo.
Es que, perdóname, seguir adelante solamente puede ser con ese espíritu, ¿no?
Pues probablemente sí, ¿no? A lo mejor por eso están aquí, por eso quieren ir al campo y por eso quieren disfrutar cada momento, porque nacen con un coraje especial y lo defienden todos los días, durante la enfermedad y fuera del hospital.
¿La vida de estos chicos es normal?
Es relativamente normal. Están en un momento los dos fantástico. Afortunadamente hay muchos niños de Nupa que tienen...
¿Cuántos niños? ¿Con cuántos niños trabajáis?
160 niños pertenecen a la asociación. Cada uno está en un proceso de la enfermedad diferente. Pero bueno, es verdad que es una enfermedad muy complicada. Son niños que en general cambian una enfermedad terminal por una crónica, ¿no? Tienen una esperanza de vida mucho mayor de la que tenía un niño que tenía esta patología hace algunos años. Y aunque cada uno está en un proceso muy diferente, hay niños que consiguen la rehabilitación intestinal total, hay niños que viven con nutrición parenteral, es decir, conectados a una máquina que les alimenta artificialmente durante muchas horas de su día. Y hay otros niños, pues bueno, que están en lista de espera de un trasplante o que ya, como es el caso de Ausi y de Gary, han sido trasplantados de uno o varios órganos.
Joder, es que cuando ha dicho Ausi, que ha dicho 7.
Ausi 7 y Gary 5, sí.
7 años en el hospital.
Ha vivido 7 años entre ingresos. La niña ha salido del hospital, pero es verdad que su
pero
vida
desde
dependía...
desde que empiezas hasta que acabas son 7 años.
Y más. Estos niños siguen con unas revisiones constantes, cualquier pequeño catarro, cualquier gripe, para ellos supone algo mucho más serio de lo que supone para una persona que está en unas condiciones normales de salud. Es bueno, habrá hospitalizaciones, habrá más revisiones médicas. Son niños que, bueno, que tienen una vida muy adaptada a sus circunstancias, pero que afortunadamente el tiempo que están bien lo disfrutan mucho y hoy por hoy pues llevan una vida prácticamente normal. Ausi ha empezado el cole ahora, con 8 años, por primera vez.
La primera vez que fue, ¿no? Que ha ido al colegio.
Sí, sí. Ausi ha tenido la suerte de que su mamá, que además de una valiente, es una persona muy constante y muy, muy entera, le ha enseñado a leer, le ha enseñado a escribir, ella era maestra y lo ha ejercido con la niña. Entonces la niña ha podido empezar en tercero, en la edad que le correspondería, pero nunca ha ido al colegio ni nunca ha podido tener amigos de su edad. Ella lo dice ahora encantada, ¿no? Que es la primera vez que tiene amigos de su tamaño.
¿Qué esperanza de vida tienen estos chicos?
Pues no lo sabemos, porque es verdad que ellos son los primeros casos de muchos que han venido después. Pero esperamos que mucha. Y si los ves, vamos, tienen muchas ganas de vivir. Así
no,
que
si ya les hemos visto en el vídeo. El vídeo es precioso, que es el vídeo con el que hemos comenzado esta entrevista. ¿Les afecta psicológicamente todo este proceso que han llevado?
Sí, sí, claro que sí. A ellos, a sus familias, a la gente que estamos cerca, sí. La verdad es que son situaciones muy límite. Durante mucho tiempo estás ahí al borde de la barrera, viendo a mucha gente que se va. O sea, desgraciadamente, en esta asociación tenemos la otra cara, ¿no? Que es la de las familias que han perdido a sus niños. La presidenta de NUPA, por ejemplo, y una de las fundadora, perdió a su hija hace 8 años y sigue todos los días trabajando por los niños que están en la misma situación, pues en homenaje a su pequeña y a todos los niños que han venido después. Y hay muchos padres en esa situación, padres que ya han perdido a su hijo, pero siguen todos los días cerca de nosotros para apoyar a los padres que vienen detrás.
Héroes, se le pone la carne de gallina, qué barbaridad. Nosotros estamos todo el día frivolizando con el fútbol y con las estrellas y con el deporte y tal. En este caso, el fútbol también nos ha servido para conocer un poco vuestra iniciativa, ¿no? Que tiene apoyos, tiene respaldo. ¿Cómo sobrevivís en todo esto que estáis haciendo?
Pues con mucho trabajito, la verdad es esa. NUPA es una asociación de padres que ayuda a otros padres y la verdad es que nos cuesta mucho todo lo que tenemos. Las familias dependen directamente del Hospital La Paz, la mayoría de ellas. Tienen que desplazarse a Madrid durante muchísimo tiempo, a veces incluso años, y para eso necesitan pisos de acogida, necesitan apoyo psicológico, terapias ocupacionales, un montón de necesidades que es muy complicado enfrentarlas cuando pierdes tu trabajo porque estás lejos, porque tienes a tus otros hijos lejos de ti también. O sea, realmente la ruptura descomunal que tienen estas familias, el choque social que se enfrentan a cuando les descubren una enfermedad así, es muy fuerte, ¿no? Pues las necesidades son muchas, los recursos muy pocos, y para eso inventamos todo tipo de cosas. Tenemos un cuento muy bonito que se puede comprar a través de nuestra página web. Tenemos un calendario solidario del 2016 que se está vendiendo muy bien y que yo animo a todo el mundo a que compre, porque es verdad que con esos pequeños apoyos es como sobrevivimos. Gente que se quiere hacer socia, a través de nuestra página web pueden descubrir mil formas de colaborar, y por pequeñita que sea la ayuda, de verdad que para la gente de NUPA es muy importante.
¿Qué es la página web? ¿Qué es?
www.somosnupa.org. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos un teléfono abierto en el que recibimos cualquier tipo de propuesta que hagan por ayudarnos, y al revés, familias que nos puedan estar escuchando cuyos miembros tengan fallo intestinal, pues encantados de ayudarles. Aquí estamos.
Pues que tenéis mucho mérito, Alba, ¿qué quieres que te diga?
Madre mía.
Tenéis mucho mérito y que, mira, el fútbol nos ha servido en este caso para conocer esta historia, y la verdad es que nos sobrecoge y nos llena de admiración, ¿eh?
Y seguro que el fútbol, habiendo escuchado todo esto y lo que se está sabiendo de vuestro, responderá.
Ojalá.
Ya lo verás como
sea. Desde luego que sí. Alba, enhorabuena por la iniciativa. Para lo que necesitéis, aquí estamos.
Pues vendremos muchas veces, espero, a muchas cosas buenas.
Cuando vosotros queráis, aquí
muchas
estamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, muy bonita la historia, ¿eh? La gente muy emocionada aquí en Twitter. Gran historia la de Ausi y Gary. El fútbol también nos da historias preciosas como estas. Qué historia tan bonita, me los como a los dos, nos dice David. Por fin escuchando una historia que realmente merece la pena y no tanta palabrería barata, nos dice Jackson. Los testimonios del partido a las 12, increíble. Qué personalidad para la edad que tienen. Ojalá ese espíritu siga muy presente en sus vidas, nos dice David. Este tipo de entrevistas es lo que os hace el mejor programa deportivo de la radio. Ánimo a estos pequeños luchadores. Sobre lo que decía Tomás Guas de que no hay árbitro y que se venden entradas para el partido del Real Madrid, dice un oyente que los del partido a las 12 son profesionales venidos a partidistas, no saben, no conocen el Real Madrid. Guas, ilumínalos,
claro.
Oyente. Y recordemos que el miércoles estamos en el Gran Canaria Arena, el partido de las 12.
El
miércoles, hecho.
Sí.
Bueno, ya tengo ganas de ir para allá.
El miércoles estaremos, Dios mediante, aquí.
El jueves en el Gran Canaria Arena, a partir de las 11 de la noche. A las 12 para el resto de España.
Ay, qué lío te estás haciendo, sí.
No, a las 11. A las 11 allí, en Canarias.
A la misma hora de siempre, allí
sí.
Y aquí.
Y que las entradas, las invitaciones se recogen en el Mac Café del Centro Comercial Siete Picos. Siete Palmas. Vaya, como digo yo un día.
Ya verás tú como alguno va al Teide por las entradas.
Eso te iba a decir,
con la información que da
¿De Las Palmas o Santander?
Más café del Centro Comercial Siete Palmas.
Así, ¿no? Así sí es de
sí.
Verdad.
En Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, sí. Que no Las Palmas, porque Las Palmas es la provincia. Lanzarote, Fuerteventura, es Las Palmas de Gran Canaria.
Exacto.
Y lo hacemos en la isla de Gran Canaria.
¿Cómo has dicho? ¿Que Las Palmas? ¿Qué has dicho? ¿Qué?
Déjalo.
Porque si dices que lo hacemos en Las Palmas, eso me han comentado que es la provincia, ¿no? Porque es Lanzarote o no sé qué. Entonces,
o sea que
hay que decir Las Palmas de Gran Canaria.
O sea que Gran Canaria tiene cuatro provincias que son Lanzarote,
no, tiene...
Fuerteventura, ¿y cómo es esto?
Castellón de la Plana.
¡Ay, varias... madre de Dios!
Sí, ¿en serio?
Mira un mapa y luego te aclaras foto. Casi mejor. Fíjate, Miguelito, Tomás, no falla este, ¿eh?
Miguelito está ahí como un hombre.
Miguelito está comprando entradas para el partido de vuelta.
No falla. No, lleva una racha que es que no falla el tío.
Maldito.
Lo que pasa que no somos infalibles y de vez en cuando, pues claro, ay, pues que si el cansancio, que
pero
si la zona mixta...
Cuando, ¿eh?
Sí, pero dice, pero para esos casos de muy de vez en cuando... Tienes que llevar siempre en el bolsillo, ¿qué, Gema? ¿Qué tiene que
pues
llevar?
Pues sí, vamos con un mensaje muy importante de parte de Energisil Vigor, porque cuando estamos cansados es normal perder las ganas de estar con nuestra pareja. Pero ahora Energisil Vigor con zinc y L-arginina te ayuda a recuperar los niveles de testosterona y te da esa energía que necesitas para disfrutar de tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja. Y ahora, para un mayor efecto, Energisil Vigor Plus.
Un minuto y hablamos de la Champions y del entrenador de moda en el fútbol inglés.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
En la cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En las Navidades Peugeot, las flores florecen en el campo, los pajaritos cantan y las mariposas revolotean en tu estómago. Porque estas Navidades vienes a tu concesionario, te llevas tu Peugeot 208 o 308 sin entrada y no pagas nada hasta la primavera. Solo hasta fin de mes, financiando con PSA Financial Services.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente, soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. A tu derecha, en la óptica, está Chema. Cada Navidad sueña con pasarla bajo las palmeras. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Pídele a tu vendedor de la 11 el cupón del sorteo de Navidad. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. En Navidad, cierra los ojos y déjate llevar. 11.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Día para rotar y siempre con la idea de ganar, porque estamos... muy satisfechos de estar clasificados como primeros del grupo, pero también, indudablemente, si lo hacemos bien, si el equipo juega bien y gana, va a ser un refuerzo más positivo de cara al partido de liga siguiente.
La realidad es que te lleva a un estadio donde han pasado cosas importantes, por un lado bonitas de haber llegado a una final de Champions, por el otro lado no buenas por haberla perdido, pero es parte de la vida, parte del fútbol. Hay veces en la vida que te pasan cosas y tienes que volver a caminar por el mismo lugar.
Es una pequeña decepción, o una gran decepción. Hay momentos que yo la considero pequeña, otro momento la considero grande. No me arrepiento de mi decisión de continuar aquí en Champions, porque es lo que queríamos. Y el siguiente reto va a ser volver a Champions con el Sevilla, que el Sevilla otra vez vuelva a jugar esta competición.
Se acaba la fase de grupos de la Champions, aunque todavía hay cosas que decidir. No en el caso del Madrid, que ya tiene el primer puesto de su grupo asegurado. Pero sí para el Atleti, que se juega el primer puesto en Lisboa. Y para el Sevilla, que se juega sus opciones de estar en la Europa League a partir del próximo año, del año 2016. Todos los partidos a las 9:45. El Madrid recibe al Malmö con muchos cambios, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola.
Sí, con muchos cambios, va a hacer muchas rotaciones Rafa Benítez. De hecho, ha reconocido que está mirando de reojo al partido del próximo fin de semana contra el Villarreal. Hay novedades en la convocatoria, vuelven Marcelo e Isco, recordemos esa polémica previa a esta última jornada de liga. Decía Marcelo en las redes sociales que estaba recuperado, pero no le había dado la alta el doctor. Y para este partido ya forma parte de la convocatoria y va a reaparecer ante los suecos. También regresará Isco, que se ha perdido las dos últimas jornadas de liga por sanción, y ha dejado fuera de la convocatoria Rafa Benítez por descanso a Keylor Navas, a Bale y a Modric. Sergio Ramos hoy ha empezado a entrenarse con el grupo, no ha sido convocado, pero va a llegar al partido del próximo fin de semana, y siguen de baja Varane y Carvajal. Por lo tanto, bueno, yo creo que futbolistas como Arbeloa, como Casemiro, como el mencionado Isco, como Jesse, incluso como Lucas Vázquez, al que ha puesto hoy como ejemplo Rafa Benítez, mañana pueden formar parte del once inicial, por supuesto con Kiko Casilla en la portería. Si el Real Madrid es eliminado de la Copa, lo va a tener complicado para tener minutos, pero mañana Casilla titular ante los suecos. Y te cuento también que hubo 65.000 espectadores en el partido del pasado fin de semana contra el Getafe. Hay mucho turista en Madrid, vamos a ver si eso repercute en la grada, pero desde luego la respuesta del socio y abonado del Real Madrid no creo que sea la mejor para este partido intrascendente que se va a jugar mañana en el Bernabéu.
9:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Atlético de Madrid se juega el primer puesto del grupo y solo le vale ganar al Benfica en Lisboa. Buen lugar, por cierto, para la redención. ¿Con qué novedades, Antoñito Ruiz? Lisboa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues con la intención clara de ir a asaltar esa victoria que le dé el primer lugar. No tiene ni una sola duda nadie de la expedición. Ha entrenado el Cholo Simeone con los 20 disponibles que se ha traído. Recordamos sin Thiago lesionado y sin Jason, que sigue recuperándose de ese 15 de tobillo que sufrió con su selección con Colombia. Ojo, porque hoy no hemos visto el entrenamiento a puerta cerrada, no ha trascendido la prueba, pero si te adelanto ya que mañana puede haber una variación en el ataque. Me da que el Cholo, si no cambia de plan, va a meter arriba a Vieto y a Griezmann. Es decir, en este caso, si prospera la idea que tiene, se quedaría fuera Fernandito Torres, y el resto todo relacionado con la seguridad del partido. He podido hablar con la gente de seguridad del encuentro después de la reunión con la UEFA. No hay ningún protocolo especial, es el protocolo de Champions para partidos de Champions. Lo único, van a meter un poquito más de minuciosidad en los cacheos, no por lo que ocurrió en el partido de ida solo, sino también por todos los incidentes, los atentados de París, que han hecho que se multiplique un poco en ese sentido. Te recuerdo datos: vienen 576 seguidores del Atlético de Madrid desde Madrid, organizados por el Atlético de Madrid. De esos 576, 50 son seguidores ultras, y con ellos va a haber un especial dispositivo de parte de los responsables de seguridad españoles, no del partido.
Muy bien, pues esas son las novedades del Atlético de Madrid y de los aficionados del Atlético de Madrid. Mañana nos cuentas. Gracias, Antonito. Hasta mañana.
Adiós.
Y el Sevilla apura sus opciones para seguir, en este caso, en la Europa League. Recibe a la Juve. Hay que ganar, y que el Borussia de Mönchengladbach no gane en el Etihad al City. Casi nada. Tarea complicada. ¿Con qué? José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Esas son las cuentas del Sevilla para mañana, y de esta forma evitar el que sería el primer fracaso de la temporada, que sería quedarse fuera de Europa en el mes de diciembre. Busca esa tercera plaza el Sevilla, lo hace con lo mejor que tiene, salvo las bajas de larga duración en defensa. Ha recuperado incluso Unai Emery, tanto a Banega como al francés Tremolinas, que andaban con molestias musculares, y todo apunta a que Fernando Llorente va a ser titular mañana ante su ex-equipo. Una Juve que con un empate se asegura también ser primero de grupo, es decir, que no viene de paseo a Sevilla. Y ha comentado esta misma tarde en la rueda de prensa oficial, tanto el técnico Allegri como Gianluigi Buffon, que ese es el gran objetivo, porque empatar al menos mañana, ser primero de grupo, evita, entre otras cosas, no cruzarte en la primera ronda después de esta liguilla con equipos como el Real Madrid o el Barça. La Juve, que viene sin Khedira y Mandzukic, entre otros, los dos están lesionados, y la gran sensación en Italia ahora mismo, el argentino Dybala junto al exmadridista Álvaro Morata, van a jugar en el frente del ataque. Va a haber prácticamente casi lleno, aunque la Juve ha devuelto algunas entradas. Habrá aproximadamente unos 500 tifosis de la Juve mañana en Sevilla para esa última bala que el Sevilla busca en Europa, de mantenerse al menos vivo en la Europa League.
Pues a ver si se produce la carambola y el Sevilla puede estar en competición europea, en la que sería su auténtica competición, la que ha ganado en los dos últimos años. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Aquí está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Y en Inglaterra, el entrenador de moda del fútbol inglés, que no sé si lo es, pero para nosotros sí.
Cierto.
Cierto. El entrenador del Watford está en la mitad de la tabla, 22 puntos, más cerca de Europa que del descenso. Quique Sánchez Flores, Inglaterra, ¿qué tal, Quique? Buenas noches.
Buenas noches, y encantado.
Igualmente, ¿qué tal estás?
Pues bien, encantado. Estoy, siempre os oigo, y ahora estoy como ya aparte de vosotros, ya estoy con vosotros. Estoy encantado de la vida.
El puñetero de Ranieri nos está fastidiando lo del entrenador revelación este año, ¿eh?
No, pero estamos encantados, encantados con la experiencia. Estamos disfrutándola al máximo desde el primer momento, dándole la máxima normalidad, el enfoque más simple posible a un reto que no era fácil y de momento estamos muy felices.
Yo creo que fue cuando ganasteis hace un par de semanas al West Ham, ¿puede ser?
Hace eso, tres o cuatro semanas, sí.
No he visto una cara de felicidad de Quique Sánchez Flores como la del final de aquel partido.
Pues no lo sé, la verdad es que estoy disfrutando cada momento. Estamos muy, muy compenetrados con el club, estamos muy compenetrados con el grupo de jugadores, es un todo muy familiar, es todo muy, muy acogedor, la afición, ¿qué te voy a decir? No sé, están encantados de la vida. Estamos disfrutando cada segundo. A veces no ganamos, a veces incluso empatamos y nos da hasta más rabia, pero bueno, cada vez que somos capaces de lograr el objetivo, pues se nos nota, claro.
Oye, y en Inglaterra el fútbol es todo como nos lo cuentas, es decir, que la gente os respeta mucho en la calle, os deja hacer vuestra vida privada sin ningún contratiempo, que os tratan como a reyes desde los clubes, que hay una cultura diferente en los estadios, ¿todo eso es verdad?
Bueno, todo es verdad. La verdad es que el nivel de, como dicen, ¿no? Parece que es todo tan sencillo como eso, te facilita mucho el trabajo. No sé, uno cuando se preparó para ser entrenador casi que imaginaba que las cosas si fluían y no tenía por qué haber ningún problema y las cosas se iban a reconocer, pero aquí sí que da esa sensación de verdad, ¿no? La sensación de que no surgen cosas raras alrededor de tu trabajo, de que uno puede trabajar abriéndose simplemente, se puede comunicar con todo el mundo. No existe una mala intención para nada, no sé, todo va muy suave, todo va bien y la exigencia es altísima, como puedes imaginar, en las mejores ligas del mundo, pero la tranquilidad que uno tiene en el trabajo y la organización es máxima.
Pero eso, Quique, hola Chato, eso, Watford de Madrid en un avión de eso como el que tiene Cristiano Ronaldo, debe ser 2 horas de camino, estás contando un panorama como si estuvieras en la punta de Chile abajo, en la Torre del Fuego esa, ¿no?
No,
estamos
muy cerca y las cosas podrían ser también muy, muy similares ahí. La verdad es que lo cierto es que lo que uno nota aquí y se siente feliz es sobre todo eso, sentir que hay paz, ¿no?, alrededor de la figura del entrenador, y eso se agradece mucho. Los que hemos trabajado en clubes grandes, gigantes, con unas masas sociales brutales, con muchos ruidos siempre alrededor, pues los hemos disfrutado en la medida que hemos podido, pero nos ha faltado siempre ese punto de tranquilidad que uno pudiera disfrutar las cosas. Bueno, pues aquí se disfrutan. Yo te prometo que hace mucho tiempo pensaba que no iba a volver a poder vivir esa experiencia. Yo cuando hace 12 años entré al Getafe fui hiper feliz, viví un año maravilloso y luego fui en progresión viviendo situaciones mucho más tensas, más difíciles, tal, que las intenté vivir con alegría, pero muchas veces fui incapaz. A veces imagino que por mí mismo o a veces por entornos o lo que fuera. Pero ahora, cuando tiene la oportunidad de venir a otro equipo familiar, con capacidad de crecimiento, con cariño, con amor, que se desprende alrededor de todo, pues tengo la oportunidad, soy muy afortunado de poder vivir.
Es un equipo que acaba de ascender a la Premier, ¿eh? Hay que poner eso en valor porque es una hazaña. Quique, yo quería preguntarte, porque vamos a aprovecharle que le tenemos dentro, el fútbol inglés el año pasado no metió a ningún representante en octavos de final de competiciones europeas y este año están en una situación en la que pueden pasar también, pero pueden quedarse en el camino 3 equipos. ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, aquí todo el mundo se pregunta qué ocurre para que eso no, para que haya una diferencia con lo que uno ve en Europa y con lo que uno ve luego en la propia liga, la Premier League. Y yo creo que se resume muy fácil. El fútbol no es solo físico. Aquí nos llama mucho la atención el contacto, la velocidad del juego, el que no haya prácticamente las transiciones, no existan. Todo eso se aplaude porque forma parte de la vistosidad del juego. Pero el fútbol son mucho más cosas. El fútbol es talento, el fútbol es pausa, el fútbol es elegir donde defiendes, elegir donde atacas, es timing, es poder reducir al rival, es poderlo meter en su campo, todo ese tipo de cosas que en el fútbol inglés no se tiene demasiado en cuenta. Y luego además hay otra cosa importante que es la exigencia física. Yo creo, y eso me lo explicó bastante bien Neon antes de un partido de jugar contra el Newcastle aquí en en Inglaterra. Mío me dijo antes, durante la concentración, unos 20 minutos relajados, y me dijo: mister, en Inglaterra si estás físicamente mal es mejor que solo digas al entrenador, porque no puedes jugar, no paran. Digo, yo recuerdo estar jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona, un sábado, porque ellos juegan Champions tal, y ir 2-0, 3-0, y oír que ellos mismos van levantando el pie del acelerador, diciendo, oye, tranquilidad, que ya está esto. Pues esto en Inglaterra no pasa. Yo creo que las recuperaciones físicas entre lo que ocurre en los equipos ingleses y lo que ocurre en España, por ejemplo, son muy diferentes.
De exigencia física bastante bien, Ígalo, que estarán los hinchas del Granada con los colmillos afilados, porque el hombre lleva más de la mitad de los goles del equipo. Sí. Es impresionante la temporada que está haciendo Quique.
A mí me recuerda mucho a Sazakien, a Samuel Eto'o, pero mucho. Más allá de que sea nigeriano y todo, o sea, que es diferente. Pero me parece que es una evolución de este jugador espectacular. Pero evoluciona constantemente, ¿eh? Yo creo que el tipo lo tenía muy claro. Él se pudo ir a un contrato millonario este verano. Él dijo que apostaba por la Premier, apostaba por Watford. Y lo está demostrando, es un jugador que ha crecido muchísimo.
Oye, Quique, y en ese entramado tan bien organizado de los clubes ingleses, ¿a ti quién te comunica si un jugador está sancionado o no?
Bueno, esto lo lleva Gail, que es la chica de secretaría, que está en el despacho al lado nuestro, y entre las personas que se dedican a manejar las cosas, pues es la que lleva. Pero no, es la figura que en Inglaterra es diferente, porque Gail es la chica, por ejemplo, se encarga de este tipo de cosas en la secretaría justo al lado y por manos de un montón de cosas, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos delegado. Nosotros tenemos un técnico inglés que se encarga de las fichas, de entregarlas, de hablar con el árbitro, sustituciones, ese tipo de cosas, pero cambia mucho lo que pasa en el campo con lo que pasa durante la semana en oficinas.
Pero claro, es que deben ser seres superiores, no me extraña que haya una mujer en medio, porque claro, son claro, jugáis Liga, Copa de la Liga, Liga de la Copa, Charity de la Liga, Charity de la Copa, Charity
de la Community.
Charity de la Community, dijo yo,
y la Common Ball.
La Common Ball, y no hay ni un error en una tarjeta, pues son seres superiores.
Pero aparte también las reglas aquí son bastante diferentes, ¿eh? Porque, por ejemplo, hasta hace dos semanas, quien acumulaba cuatro tarjetas, si ya no había acumulado la quinta, por ejemplo, ya hasta dentro de dos meses, ya solo cuando cumplas 10 volverás a cumplir un partido de sanción. ¿Sabes lo que te digo? Si hasta en los primeros tres meses de competición solo has llegado a 4, ya no pasas a 5. Ya siguientes, cuando cumplas 10 tarjetas, es cuando volverás a cumplir un partido de sanción.
¿Pero acumulado en todos los torneos o solo la liga?
No, yo creo que es la liga. Son
cuatro y entonces cambian.
Sí. Cambian cosas, que son tradicionales en otro tipo de situaciones, y empecé bien. Está todo como bastante pensado.
Oye, y otra cosa, que estos me dicen que no, pero yo, que le llamo Leicester, porque yo soy un niño antiguo, estoy en Leicester.
Leicester.
Y el Milan, no, es el Milan, coño. Claro. ¿Esos tíos pueden ganar la liga?
No pueden, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo. Tienen un equipo que sabe muy bien lo que hace, defiende con 8 y ataca con 4. Y al final, defiende con todos, defiende con 11, pero ataca con 4. Pero lo hace de maravilla. Y luego tiene un tipo arriba que es una velocidad y una capacidad para decidir en los últimos metros brutal. Pero es Ranieri en estado puro, lo está haciendo genial, se ve absolutamente integradísimo, feliz en su proyecto y es capaz de transmitirlo.
¿Te sorprende todo lo que está pasando en torno al Real Madrid y dentro del Real Madrid, Quique?
No, cuando las cosas no acaban de arrancar, pues son situaciones que ya se han visto antes. Yo creo al final que es todo también una cuestión de tiempo. Los cambios todos conllevan un tiempo y lo de Benítez pues llevará un grado de maduración y un tiempo de maduración y finalmente hasta que no acabe la temporada no se sabrá exactamente hacia dónde va ese proyecto, pero yo creo que las cosas siempre son muy extremas en Real Madrid, para bien y para mal, entonces a mí no me sorprende nada.
¿Pero ni incluso los problemas burocráticos que pueden dejar, que seguramente van a dejar al Madrid fuera de la Copa?
Bueno, es que esas cosas han pasado ya en otros clubes, es que a veces en los clubes grandes incluso hay esa falta de armonía, hay demasiadas cosas que se dan por hechas en los equipos grandes, ya no solo en Real Madrid, en muchos clubes del mundo, entonces al final pues ocurre lo impensable, y cuando ocurre lo impensable pues se queda uno con la cara muy colorada, pero realmente no sé, ha pasado en el Valencia, ha pasado en otros clubes grandes también y es un problema, pero es un problema que finalmente pues bueno, se aprenderá de los problemas, se suele aprender.
Oye, ¿el Barça te parece que está por encima de todos en Europa ahora mismo o no?
Bueno, a mí me parece que está a la altura del Bayern, o el Bayern a la altura del Barcelona. Juegan a lo mismo, entienden el fútbol de la misma forma, se dedican a ver espectáculos al mismo tiempo que ganan. y de repente es difícil verles caer en un partido porque son superiores. Tienen de los mejores jugadores con la pelota, definen un estilo, lo representan de forma extraordinaria, y a mí son los equipos que particularmente me gusta ver jugar. Yo si hoy me siento en el sofá a ver un partido, yo si es Barcelona intento no perderlo, y si es Bayern Múnich lo mismo, intento no perderlo porque me alegra la vista, me genera ilusión ver fútbol, ese tipo de fútbol.
Tu Atleti, qué calladito está, qué peligro tiene.
Sí, claro, es que es como mejor le ha ido siempre. El equipo lo tiene clarísimo y la armonía esa que ha conseguido entre jugadores y que sigue manteniendo mucho, lo que es muy difícil, pues al final es un éxito rotundo lo que tiene. Me parece que sigue en la línea que tuvo la línea de hace 2 años, cuando quedó campeón. No, esto no le exige ser campeón, pero me parece que lo hace muy bueno. Es un equipo competitivo al máximo, ya tiene 30 puntos y faltan 5 partidos para acabar la primera vuelta. Me parece que es el equipo que no quiere ver nadie, y eso es un síntoma fantástico.
Y tu Valencia ha estrenado hoy entrenador. La tranquilidad social en el Valencia es cuestión complicada.
Muy complicada.
Y tú lo viviste,
Sí, muy complicada y bueno, yo ahí me dio pena porque la temporada pasada disfruté mucho el partido que jugamos ahí con Getafe, además la afición estuvo encantada conmigo y de alguna forma yo respiré armonía. Yo sé cómo respira esa afición y sé cómo respira ese estadio, y he estado muchos años de mi vida trabajando para ese club, 13 años a pie de campo, y al final el año pasado yo respiré armonía en ese campo, respiré armonía de la grada con los jugadores, vi un gran equipo, vi grandes jugadores, vi todo. Y esta temporada, de repente, estas cosas que te hacen recordar la peor, ¿no? Y la peor es una situación que a mí particularmente no me gusta, porque no casa con lo que es la filosofía de valenciano.
¿Y tu barba, cuándo te la quitas?
Pues voy bien así, no tengo pensado.
¿Eso quién te lo dice, que vas bien así?
¿Qué te encuentras guapo, Flores?
Lo que me encuentro es muy cómodo, no me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar absolutamente nada, muy poquito. Entonces estoy muy cómodo así y además que me lo planteo, es una cosa que no se me ocurre.
Vamos, que estás felicísimo, ¿no?
Estoy feliz, Tomás. Yo creo además que eso se transmite. Cuando uno alcanza el punto en el que ya todo lo ha puesto en la escala que merece y las cosas están bien repartidas, yo creo que uno se encuentra feliz, es capaz de manifestarlo, y a mí me ocurre. Yo tengo cada fin de semana, cada día de entrenamiento, tengo una manifestación de felicidad porque me siento bien, me siento tranquilo, me siento feliz, enfocado en lo que hago, rodeado de gente buena y que no pesa, y gente que quiere ser normal y quiere ser feliz, y así yo también soy feliz.
Sir Elton John es un hincha declarado del Watford, fue accionista del equipo. ¿Te ha felicitado por cómo está llevando el equipo?
Sí, bueno, y a mí me pareció impresionante, porque mira que yo conozco artistas y toda la vida he conocido por gente de mi familia y seguiré conociendo.
¡Qué
grandeza! Pero es que este tipo, claro, es que este tipo canta la canción que más me gusta de toda mi vida. Y encima ha sido mi ídolo, vamos, es uno de mis ídolos, que jamás pensé que me iba a llamar para felicitar todo el trabajo. Entonces, que eso ocurra, pues llega un momento en que dices, ostras, que este tío fue muy importante además en el Watford, es que te cogió el equipo, sí. El Toñón cogió el equipo en cuarta división y lo llevó a la primera división, por lo tanto es que es ya no lo que fue como cantante, sino lo que significa para el club que represento.
¿Qué canción es, Quique? ¿Qué canción es?
La de Sorry Seems to Be the Hardest Word, me parece impresionante. La he oído en todas las versiones posibles. Y la última versión que oí, creo que fue la que hizo con Ray Charles. Bueno, la que hizo, la que está fusionada con Ray Charles.
Vaya dos bichos, madre mía.
Sí, pues te recomiendo que os la pongáis en el programa algún día, porque es impresionante la versión de Sorry Seems to Be the Hardest Word.
O sea que solo falta a flamencarla.
Oye, pues aquí he dicho alguna barbaridad cuando llegué, ¿sabes?
¿Sí?
Como que podría acompañarlo y tal y cual. Me está empezando a dar miedo, ¿eh? Que coja forma la cosa.
Fíjate.
Y que al final el equipo nos mantengamos y que haya de hacer algo, me está un poco de pánico. Pero bueno, intentamos que eso quede un poco detrás y no se acuerde demasiado lo que dije.
Pero hombre, Chato, si el equipo jugando bien acaba bien la temporada, pues que arrancarse.
Habrá que arrancarse, Tomás, habrá que arrancarse. Aquí para nosotros nos queda. Si hemos dicho que nos arrancamos, nos tenemos que arrancar.
Escuche.
Oh, bueno.
¡Oh, estoy mojando!
Le has jorobado toda la mística a la canción.
No, la habrá oído muchas veces, hombre.
Ya, pero estamos en ese momento de medio trance. Y ahora te imaginas la humedad de todo.
Una menos 10 de la mañana y ya lo ha fastidiado todo.
Hasta los tobillos, Flores.
Quique, que se te quiere y lo sabes, y nos alegramos mucho de que te vaya muy bien.
Igualmente,
cuídate mucho, ¿eh?
Y sigo mucho, ¿no?
Igualmente. Chao, gracias, chao. Cuídate. Hasta pronto, chao. Chao. What have I gotta do to be heard? Ay, la humedad de Tomás. Evangelio, además de los partidos de los equipos españoles, mañana tenemos que estar muy atentos, sobre todo al Manchester, ¿no?
Manchester. Al Se Manchester. Te abren los ojos cuando dices Manchester.
El Wolfsburgo-Manchester.
200 millones de fichajes, 500.000 millones de presupuesto, ¿verdad? Pues mañana pueden quedarse relegados a la Europa League. Como le pasó al United hace... yo creo que fue en el último año con Ferguson que cayeron con el Basilea en la fase de grupos y tuvieron que caer a Europa League. Y luego se enfrentaron con el Atleti de Bilbao, que yo creo que les eliminó el Atleti de Bilbao, que acabó jugando contra el
Celtic. Sí, claro, sí.
O sea que al Manchester podía verse en esa situación otra vez. La cosa es que el Wolfsburgo ahora mismo es primero de grupo y se está jugando también los octavos de final. O sea que va a ser un partido complicado. Además, sin Rooney, que está lesionado. O sea, es una papeleta difícil para el United, al que... Por cierto, el otro día en el empate con el West Ham 0-0 en casa, le volvió a salvar De Gea, que está bastante bien, el portero español. Pero es una papeleta complicada para el United. Mañana esas dos plazas, porque hay seis definidas, y la jornada del miércoles, el morbo de ver el Chelsea-Oporto, que es decisivo.
Ahora recordamos que al Oporto de Iker Casillas solo le vale ganar.
Solo le vale ganar, sí. Pero vale tal ganar. Y como está el Chelsea ahora mismo... El pronóstico es un poco incierto en ese partido.
Oye, rata. El Oporto es una banda que no se
puede. El Oporto no
si
está...
ese muchacho mete al Oporto,
escucha,
en el octavo de final pasando Stamford Bridge.
Tomás, el otro día gana en Stamford Bridge el Bournemouth.
Sí, vale.
Que acaba de subir de segunda división.
Pero tú has visto el Oporto, rata.
Sí,
es
y al Bournemouth.
Metafísicamente imposible.
No,
si
imposible.
El gato de Móstoles se mete en los octavos de final, hay que hacerle presidente del gobierno.
Cuidado con el gato de Móstoles.
Vale, mira mi vida.
Gracias, Fernando. Mañana más.
Hasta mañana.
Y en Valencia ha comenzado, como decíamos con Quique, en la era Gary Neville con gran expectación, ¿no? Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, Valencia siempre será Valencia, ¿verdad? Nadie se va a sorprender. Amigo. Hemos pasado una semana del Nuno Vete ya a 3.000 personas que han acudido hoy a ver el entrenamiento. La primera sesión de Gary Neville al frente del equipo. Entre medias, entre Nuno y Neville... Deportivamente, la verdad es que solo ha pasado un triunfo en la Copa ante el Baracaldo y un empate, eso sí, con sabor a victoria ante el Barça. Pero fíjate, estaba escuchando a Quique y se nota que conoce Valencia y al Valencia, sobre todo. Hablaba de la armonía, de respirar, y yo creo que esa es la palabra clave en Valencia y hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Se respira. Hablas con los jugadores, hablas con los empleados del club, hablas con los aficionados y hay una palabra, alivio, de verdad, desde la marcha de Nuno. Parece que se han abierto las ventanas, se han abierto las puertas de la Ciudad Deportiva de Paterna y todo ha cambiado. La afición no ha dejado nunca de animar, va a seguir siendo igual de exigente, pero también igual de fiel. Solo me da la sensación, y esta es mi opinión, que antes animaba con apatía y ahora le ha devuelto la sonrisa el cambio, porque insisto, no se lo atribuyo todo a Gary Neville, que hoy simplemente... ha tenido su primer día al frente del banquillo. Así que aire fresco, nueva etapa en el Valencia y esperemos, o espera la afición del Valencia, por supuesto, que eso se traduzca luego en buenos resultados.
A ver si es verdad. Y además tiene el miércoles un papelón tremendo, ¿eh? Se la juega ni más ni menos que seguir en la Champions con el Olympique de Lyon sin depender de sí mismo.
Es ganar y punto y flexión.
Sí, y esperar a ver qué pasa. Sí,
con buenas noticias, ¿eh? Que recupera a Negredo, a Mustafi y Javi Fuego, porque parece que también el cambio de entrenador hace que los futbolistas enchufen más y nada, va a recuperar tres... de golpe para ese partido del miércoles.
A ver si le va bien al Valencia. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, muchos palos de los oyentes canarios para Joseba Larrañaga por no saber que Las Palmas es una provincia y Santa Cruz de Tenerife es otra. Defienden con 8.
¿Quién ha dicho que yo no lo sabía?
¿Quién ha
dicho eso?
Bueno, no.
Ah, bueno.
Ahí está el copión.
Ah, bueno. Yo he dicho eso. Yo no he dicho eso, ¿eh?
Yo te he dicho que hacíamos el programa en Las Palmas de Gran Canaria. Yo te he dicho,
eso ya lo sé.
Porque yo he dicho Las Palmas, no se puede decir Las Palmas porque es una provincia. ¿Tú cómo? Sí. Bueno, pues eso.
Ah, vale.
Defienden con 8 y atacan. Defienden con 8 y atacan con 4. Quique Sánchez Flores nos desvela en exclusiva el secreto de Leicester, que juegan con 12. 8 más 4, 12, ¿verdad?
Es verdad.
Da gusto oír a entrenadores que con esta vocación periodística. Grande Quique, nos dice Antonio. Me parece muy bien que juegue mañana Vieto con Griezmann, lo que el 11 que ha dado Antoñito. Se tendrá el Sevilla que conformar esta temporada con la Europa League, por cierto, torneo talismán para el Sevilla. Y ya hemos cerrado, Joseba, la encuesta que abrimos ayer en el partido de las 12 sobre si consideran los oyentes que el pisotón de Luis Suárez a Abdenur, al jugador del Valencia, es voluntario o no. Con casi 8.500 votos, el 68% piensan que sí, que fue voluntario, y el 32% restante que no. Y también hay opiniones sobre eso. Suárez es un gran futbolista, pero también es un peligro. Cuando pierde la cabeza es capaz de lo peor. Sanción ya, nos dice Fútbol Che. Y es vergonzoso lo de Luis Suárez. Lo que no entiendo es cómo vosotros no me dis igual al Barça, nos dice Rafa.
Las 12 y 54 horas menos en Canarias. Qué bonito es este cinturón que tenemos en la mesa, Tomás. Cinturón, vente para aquí, Rubén, vente para aquí. Rubén Nieto, aquí está en el estudio. Campeón de Europa de los superligeros. Vaya pedazo combate hizo el sábado en Londres. Y le ganó al inglés, casi nada. Un minuto y vamos por ahí.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.